Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia.
Recuerdo de niño ver las imágenes en blanco y negro de los mapas meteorológicos y sus presentadores ir poniendo nubes, soles o paraguas sobre un mapa de España situándolo en la región correspondiente, dependiendo a la previsión del día. Era una comprensión de la realidad simplista, pero que servía como una aproximación a los avances que en el futuro, por entonces, hoy nos depara. Hoy el niño que fui mantiene aún muchas de esas mismas comprensiones y me acerco a la ciencia como una forma de aproximarme más y mejor a la realidad. De nuevo, en una cita para el reencuentro de nuestro Ciencia en Estéreo, en el que la meteorología ya está siendo la protagonista. Comparto con vosotros esta frase que bien podría haber tuiteado su autor: siempre que haya bobos, habrá engañabobos. Por lo tanto, vamos a llamar al conocimiento y evitarnos engaños. ¿Qué tal, David?
Hola, Manuel, y a todos los que nos siguen, que no son precisamente bobos.
Ahí vamos, David. Si sintonizan estos podcasts, les aseguramos que estarán contribuyendo para no pertenecer a este selecto grupo. Nótese la ironía, el de los bobos.
Eso precisamente es lo que nos quiere alertar Manuel Toaria, polifacético físico y que actualmente ejerce de director científico del Complejo de la Ciudad de las Artes en Valencia.
Efectivamente, polifacético porque es una de las personas que recuerdo informar de la meteorología en televisión y fue a través de esa labor por la que se dio a conocer, al margen de su actividad como divulgador científico y escritor, así como de periodista. Y atendiendo al tema de hoy, David, ¿qué curiosidades históricas podemos aportar acerca de la meteorología?
Pues el desarrollo de la meteorología, como el resto de ciencias, está muy ligada al desarrollo de otras, como es la física. El nombre se lo debemos al primer libro que escribió Aristóteles allá por el 340 a.C. y que se titulaba Meteorológica.
Y que respondía a una lógica, ¿no?
Efectivamente, meteoro, que viene a condensar los fenómenos atmosféricos, y logia, que nos habla de su estudio.
Vamos, desde que el hombre observó su entorno y comenzó a investigar por qué las cosas son como son.
Y como para avanzar en este conocimiento hemos ido utilizando instrumental que nos ayuda a encontrar respuestas, que a su vez también requiere de otros ámbitos de conocimiento, es a partir del siglo XVII que comienza un gran desarrollo con la invención del termómetro, barómetros o anemómetros.
¿Y hoy, David?
Nos ayudamos de satélites, modelos matemáticos, mediciones mucho más precisas e individualizadas al entorno. Y es que eso es hacer buena ciencia. Acercarnos al conocimiento de la realidad y comprender que esta realidad variará dependiendo de las características de los elementos que la estén influenciando. Por tanto, la meteorología de un lugar puede variar con tan solo unos cientos de metros de distancia que lo separen. De ahí la dificultad de su predicción.
Bueno, más tarde volveremos con meteorología, aunque ahora abrimos nuestro Noticiencia. Anda, David, dale a la sintonía y cuéntanos cosas. Y la primera que nos viene a decir que vivimos en un rincón del universo llamado La Ñaquea, con 100.000, atención, billones de soles. Billones con B, ¿eh?
A mí el mundo del universo, como científico, me ha producido siempre un gran abismo. Las cifras que se pronuncian son para muchísimos inimaginables. Lo que han hecho estos investigadores de Estados Unidos ha sido acotar un poco más nuestro vecindario espacial, llegando a la conclusión de que vivimos en un supercúmulo de 100 billones de estrellas. Atención, que es un 1 seguido de 17 ceros. Y que tardaríamos en recorrerla 500 millones de años luz. Así que imaginad lo insignificantes que somos.
Desde luego. Bueno, vamos con algo un poco más prosaico.
Sí.
Vamos a recogernos un poco. Y vamos a preguntarnos por qué. Bueno, pues resulta que no hay japoneses casi gordos.
Esto, que parece la coletilla de un chiste, no es para nada trivial. Y es que en Japón se toma muy en serio el tema del sobrepeso. El gobierno nipón se encarga de controlar la cintura de sus empleados mayores de 40 años. Si mide más de lo que toca, se le da un plazo para bajarlo. Y si no lo consigue, deberá pagar más impuestos en el sistema sanitario. ¿Qué queréis que os diga? Como medida persuasiva no la veo nada mal. Aunque también lo podríamos aplicar pues a fumadores o a los que se pasa con el alcohol. Es un tema que seguro que abre debate.
A muchos de los sindicalistas que andan por España. Bueno, vamos con algo de optimismo. La capa de ozono muestra signos de recuperación.
Sí, desde luego, una buena noticia. Al parecer, el mayor control sobre los famosos gases fluoroclorados o CFCs, junto con las políticas de reducción de emisiones, parece que empiezan a dar fruto, aunque hablamos de una recuperación en plazo de centenares de años. No creamos que esto se arregla en dos días.
Y también otra. Logran que un órgano completo crezca en una... Logran que un órgano completo crezca en un animal por primera vez.
La reprogramación celular ha avanzado muchísimo en los últimos años y casi cualquier célula adulta puede convertirse en una célula madre y dar lugar a un tejido. Esto es lo que se había conseguido hasta ahora, pues, en placas de cultivo. Pero esta vez se ha conseguido regenerar ya no un tejido, sino un órgano completo, concretamente el timo de un ratón. Sin duda, abre la puerta a futuras aplicaciones en medicina regenerativa, pero eso sí, muy futuras.
Muy interesante el noticiencia que nos has traído, David. Bueno, nos vemos un poco más tarde con las recomendaciones y volvemos a hacer el cambio de sillas y damos otra vez, bueno, por hoy más que otra vez, la bienvenida a Chantal. Vamos con nuestra segunda parte de meteorología y nuestro monográfico, pues precisamente vamos a volver a profundizar en este apasionante tema. Hola, Chantal.
Hola, Manuel.
Bueno, a ver, me parece que me has dicho que querías preguntarme algo. A ver, dime.
Sí, por empezar así, rompiendo el hielo ya, te sí. voy a empezar por hacerte una pregunta. A ver, ya para introducir el programa de hoy. ¿Climatología y meteorología es lo mismo, Manuel?
Interesante pregunta, pero yo me la había preparado, ¿eh? La climatología, pues siempre hará referencia al clima en sí. Y la meteorología estudia el tiempo que hará, pues qué decirte, pues mañana, la semana que viene, ¿no? Como que la climatología es algo más histórico.
Exacto, es decir, la meteorología hace previsiones inmediatas, no tan a largo plazo como lo puede hacer la climatología, que es el estudio del conjunto de fenómenos meteorológicos. Aunque tiempo y clima comparten posición, y es que, bueno, para ambos se estudia la atmósfera, en el caso de la climatología se necesitan periodos de al menos 30 años para poder llegar a definir algún fenómeno. Y es que con los datos diarios de temperatura, humedad, presión, etcétera, que se van tomando, se elaboran los llamados climogramas.
Y el análisis a lo largo de los años de estos climogramas permite dilucidar algo más sobre los climas de las regiones, ¿no?
Muy bien, Manuel, te veo muy puesto en el tema de hoy. Veo que has estudiado, muy bien. Vamos a pasar a los mapas del tiempo y para esto necesito que tengáis todos en mente el típico mapa este que sale en la tele todos los días.
Sí, el que hacía referencia al principio del programa.
Exacto.
Con la sa de los anticiclones y la sa de las borrascas que tanto me gustaban.
Exacto. Entonces, cuando se habla de anticiclón, se trata de una zona atmosférica de altas presiones donde la presión atmosférica a nivel del mar es superior a la del aire de sus alrededores. Y entonces se produce el fenómeno que se conoce como subsidencia, que lo que hace es limitar la formación de nubes y provoca lo que es el tiempo estable sin precipitaciones. Y el sentido será el hemisferio norte de un anticiclón es como el que lo hace las agujas del reloj.
¿Y las borrascas?
Pues las borrascas, todo lo contrario. Son zonas atmosféricas en las que la presión es más baja que la del aire de sus alrededores, por lo que favorece la formación de nubes y el sentido de giro es antihorario.
Claro, esto simplificando al extremo.
Exacto. Es todo mucho más complejo. Luego también otro término a destacar son las isobaras, que son las líneas que hay dibujadas en los mapas del tiempo. Estas líneas, como su nombre indican, lo que hacen es unir puntos del mapa con igual presión. Y esta presión se mide en milibares. Luego también tenemos que saber que si la presión aumenta hacia el interior, se tratará de un anticiclón, que en los mapas se marca con una A. Y si lo hace hacia afuera...
Pues claro, lo marcamos con una B.
Y es una...
borrasca.
Muy bien. Y cuando vemos isobaras muy juntas, significa que vamos a tener fuertes vientos.
Oye, ¿y esas líneas que marcan en rojo o azul?
Esas líneas, si están en azul, con unos triángulos, si no tenéis el mapa en mente, cuando volváis a ver uno, os fijáis. Digo, estas líneas, si son en azul y tienen triángulos, representan frentes fríos, que suelen ser de aire seco, como he dicho, frío y denso. Y luego, si aparecen en rojo, con semicírculos, representarán frentes cálidos, con aire cálido, húmedo y más ligero que el aire frío. Y luego también ambos frentes pueden chocar y provocar lo que se conoce como, pues, una zona de lluvias.
Y viviendo en Valencia, pues no podríamos dejar de contemplar tampoco estos episodios que también conocemos por aquí, que es el denominado gota fría.
Muy bien, en estos casos llueve en cuanto apenas durante el verano. Y casi todos los años, cuando llega el otoño, el tiempo pretende en unas horas pues aportar toda la lluvia junta. Sí. Te diré que el término gota fría viene de una palabra alemana, que no me atrevo a decir, y que se usa desde 1886 para designar un embolsamiento de aire frío en altura que circula entre aire más cálido.
Y cuando esto se produce, viene acompañado, pues como comentabas antes, de lluvias torrenciales muy intensas.
Bueno, pero aquí hay que destacar que todas las gotas frías no producen lluvias torrenciales. Y lógicamente todas las lluvias torrenciales no se dan en el enclave de una gota fría. Quizás en los últimos años el abuso del término hace que mucha gente piense que gota fría es sinónimo de lluvias torrenciales.
Por ejemplo. Tampoco todas las lluvias de otoño son consecuencia de una situación de gota fría, ¿no?
No, en este caso nuestra climatología tiene como característica lluvias torrenciales en otoño, pero no siempre acompañadas de gota fría. Hay varios factores que desencadenan estas lluvias típicas. Quizás el más popular, aunque bueno, no es el único, es el de que la calidez del agua después de todo el verano, que hace que la evaporación llegue a producir lluvias, y bueno, pues esto dicho así, siempre con alfileres, ¿no? Porque todo es mucho más complejo.
Uh-huh. Ah, sí. De aquí que se diga siempre, bueno, pues hacia el final de verano, eso de los expertos advierten del riesgo de gota fría porque el agua del mar está a X grados.
En efecto. Vamos a pasar ahora, si te parece, Manuel, a los indicadores naturales para la predicción del tiempo, que es un poquito más divertido esto.
Ah, bueno, vale. Bueno, espero que estos indicadores naturales acierten más que el hombre del tiempo, porque hay veces que es que se alucen, ¿eh?
Hombre, hay que pensar que antes de que los sistemas de predicción del tiempo existieran, los marineros, los agricultores, los pastores o cualquier cabeza de familia conocían algunos indicadores del tiempo, aunque algunos de ellos queden también en supersticiones más que otra cosa. En este caso hemos elegido el comportamiento de los seres vivos.
Muy interesante. Bueno, vamos con ello.
A ver, los seres vivos nos pueden dar mucha información no perceptible por nosotros, y es que pequeñas variaciones en el aire afectan al comportamiento o a la apariencia de las plantas y los animales. Por ejemplo, ¿tú has oído eso de va a llover porque los pájaros están volando bajo?
Sí, es una frase que la mayoría habremos oído o nuestros padres o nuestros abuelos.
Pues todo tiene su explicación. Cuando la presión comienza a bajar, lo que suele indicar un empeoramiento del tiempo, las aves deben volar más bajo para compensar esa caída de la presión. Además, también los insectos de los que se alimentan estas aves suelen volar un poquito más bajo porque, entre otras cosas, el aumento de humedad hace que las ligerísimas alas de estos insectos pesen más y entonces pues les es más costoso alcanzar altura.
Muy interesante.
En cambio, si lo que se acerca es una tormenta, las golondrinas vuelan más alto en busca de su alimento, debido a que los pequeños insectos son arrastrados por las fuerzas ascendentes de aire que se producen en el seno de las tormentas.
¡Qué curioso! He escuchado también que cuando las arañas tejen sus telas, no hay lluvias a la vista.
Y cuando las ranas croan más de lo habitual, también anuncian lluvias. Esto también tiene su explicación y se debe a que las ranas no toleran que se evapore la humedad de su piel. Por ello, en los días de poca humedad, se encuentran casi siempre dentro del agua. Pero cuando se aproxima la lluvia y la humedad ambiental aumenta, suelen salir del agua y croar con mayor frecuencia.
¿Las hormigas también nos pueden ayudar? ¿Son unos indicadores?
Por supuesto. Las hormigas, cuando van en procesión, o sea, cuando tienden a marchar en línea recta, formando pues como una fila, la lluvia parece estar asegurada. Y luego también las vacas, esto es curioso, las vacas se tumban ante la llegada inminente de la lluvia para mantener cerca a una parcela seca de hierba bajo ellas. Pero bueno, no son los únicos insectos ni los únicos mamíferos que nos dan información. Los grillos se pueden utilizar como termómetro.
Anda, esto sí que es curioso. A ver, explícanos esto de los grillos.
Pues a ver, los grillos, con sus chirridos, aumentan la frecuencia de sus cricrics conforme van aumentando, conforme va aumentando la temperatura, porque su metabolismo se va acelerando. Entonces, de esta forma, contando los chirridos, podemos calcular la temperatura ambiente. La fórmula es muy sencilla, es el número de chirridos en un minuto dividido entre 5, y a este resultado le tenemos que sumar 9.
¿Esto lo has corroborado y coincide?
A ver, alguna vez lo he intentado, pero bueno, pierdes la cuenta rápidamente cuando hace mucho calor, lógicamente.
Bueno, ya saben nuestros seguidores que aquí tienen un pequeño experimento para realizar. ¿Y del mundo vegetal qué tenemos por ahí?
Del mundo vegetal, pues a ver, un clásico. Cuando las piñas se abren es que hay tiempo seco y cuando se cierran es que va a llover. Esto verídico. Si tenéis una piña en casa, fijaos porque veréis cómo es cierto.
La cantidad de detalles tan divertidos y tan curiosos que hemos aprendido esta tarde. Chantal, muchas gracias. Me ha apasionado el tema. Este también merece una segunda parte, ¿eh? Porque nos han quedado también en el tintero más de una cosita por ahí por tocar, ¿verdad?
Sí, hombre, es que es todo mucho más complejo. Entonces, para dar pinceladas de cada cosita así y hacer un programa con un poquito de todo, pues es complicado a veces.
Pues nada, al cuarto del curro a seguir preparándote. Y vamos a dar paso de nuevo a David para las recomendaciones. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question. Cause I know that you're an old fashioned man. Can I have your daughter for the rest? Blessing to the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no, no. Why you gotta be so rude? Y como el otoño, la estación en la que nos encontramos hablando de meteorología, aquí tenemos de nuevo a David. A ver, ¿qué nos vas a recomendar?
Bueno, ya podemos decir que estamos oficialmente en otoño, como tú has dicho, y el otoño es igual a tiempo de setas. Así que os traemos una aplicación para móviles que nos ayudará a identificar aquellos especímenes con los que nos vayamos encontrando.
Con precaución, claro, eso sí.
Por supuesto, aquí hay que ir con mucho cuidado y andar siempre con pies de plomos, que hay algunas especies que son verdaderamente venenosas.
Más cositas.
Relacionando con el tema que nos has puesto, Chantal, os dejamos un link del periódico Las Provincias donde se explican algunos signos naturales que pueden ayudar a predecir el tiempo.
Uh-huh. Bueno, oye, ahora que dices esto, no sé si vosotros lo conoceréis porque todavía sois muy jóvenes, pero algún que otro oyente, seguidor, no conoce el típico frailecillo de pared que levantaba la mano y decía si iba a llover, estaba nublado, seco, y no funcionaba nada mal, ¿eh? ¿Pero sabéis cómo esto realmente funciona?
A ver, yo no he visto el aparatejo en sí más que en fotos, pero sí que he escuchado hablar de él, y como buen curioso, he buscado cómo funciona.
Ajá, bueno, ¿y el secreto detrás de todo esto?
Pues el que lo inventó no tuvo un pelo de tonto, y nunca mejor dicho, porque el encargado de hacer mover el mecanismo de la varilla es un pelo.
¿Un pelo?
Sí, un cabello. Según la humedad del ambiente, este captura moléculas de agua y cambia de longitud. Y este sistema, sobre una banda elástica, hace que la varilla del fraile marque la lluvia. Cuando la atmósfera está saturada al máximo y va a llover es cuando más estirado está el pelo y la varilla queda abajo. Cuando está seco, se contrae y sube la varilla marcando tiempo seco.
Vamos, un hito de la tecnología. Lo que aprende uno en este programa. Bueno, chicos, creo que por hoy ya habéis cumplido. Y bueno, pues para el próximo Ciencia en Estéreo.
Bueno, pues para la próxima semana hablaremos acerca del hierro. Hablaremos de acerca del hierro desde un punto de vista, pues como siempre, biológico.
Uy, te me has pesado tú. Bueno, chicos, pues hasta la próxima.
Adiós.
Hasta luego. But no still means no.